RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Injusticia epistemológica. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Eusebio Avendaño, quien es filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía y magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica. Eusebio igualmente es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Bienvenido, Eusebio, a nuestro programa.
Astro Tyron, muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre epistemología. Muchas gracias, maestro Tyron.
Muy bien. Nuestra forma de conocer y comprender está atravesada por intereses políticos que afectan a una determinada forma de proponer el discurso ético. ¿Qué tiene que ver la ética con la epistemología? ¿Qué opinión, Eusebio, le merece la reivindicación de un deber ser imparcial, entre comillas, imparcial, de la ciencia, lejos de los intereses políticos? Pero al mismo tiempo, ¿no es eso una propuesta que adopta una posición política respecto a la propia construcción de los discursos epistemológicos?
Bueno, maestro Tyron, pues al menos dos asuntos ahí a propósito de lo que me plantea, y quisiera que conversáramos sobre cada uno. Cuando me preguntas por la relación entre ética y epistemología, en una primera instancia, ¿no? Si de ética, acudiendo, por ejemplo, a Fernando Sabater, en Ética para Amador, habláramos o nos refiriéramos única y exclusivamente a los problemas que tenemos entre nosotros los seres humanos por garantizar una buena vida, un buen vivir, en un buen ejercicio de libertad, ¿no? Podríamos decir que mucho tiene que ver con la epistemología, en tanto que la producción de conocimiento científico, así sea parados desde la filosofía de Occidente con las ciencias naturales, debe estar al favor de esa vida, de la vida de los seres humanos. Pero nuestros asuntos éticos, y seguro se conecta también con lo segundo, maestro Tyron, no solamente son entre nosotros los seres humanos, sino con otras especies vivas en el planeta. Y entonces son asuntos bioéticos, no solamente éticos, insisto, separándonos entonces aquí probablemente de Fernando Sabater. Son asuntos que tienen que ver con la garantía de la vida de otras especies vivas en el planeta, con la vida misma en el planeta. Y por supuesto que también entonces esa producción de conocimiento científico pues lo afecta y está en plena relación. ¿Imparcial? Creo que no debería ser imparcial. La producción científica, y no solamente la producción científica y tecnológica, debería estar al servicio de la vida y de nada más. No al servicio de una carrera armamentista, por ejemplo. No para pasar por encima de otras, no solamente de otras especies vivas en el planeta, sino de otros seres humanos en el planeta. Eso por ahora, maestro Taino, a propósito de la pregunta, de las dos preguntas, ¿no? Si es imparcial, si debe ser imparcial la ciencia, considero que no, resumiendo, y en esta relación de ética y epistemología, maestro Taino.
Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La anulación de la capacidad del sujeto para transmitir conocimientos y dar sentido a sus experiencias sociales parece ser la constante de la educación. Se da prioridad a la repetición y asimilación de la tradición cultural y por otro lado se ponen fuertes obstáculos a la innovación. La creatividad no parece tener un buen lugar en la educación en todos los niveles. ¿Qué opinión le merece esto? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene este tipo de perfil que es el que alimenta la educación en la actualidad?
Pues volviendo a la filosofía de Occidente, de la que somos herederos, gústenos o no, o a pesar de ella, ¿no? Tendríamos que recoger en buena manera esa máxima kantiana, probablemente en que es la ilustración de sapere aude, maestro Tyrone, de pensarnos a nosotros mismos. Y eso va en contravía de todo tipo de educación que forma para la repetición y más que para eso yo diría para la obediencia. Hacemos lo posible en nuestro metro cuadrado, en los espacios de sincrónicos y asincrónicos, en la UNAD, en un curso como la epistemología, de pensarnos a nosotros mismos, de no repetir, por ejemplo, lo que otros dicen, de no copiar y pegar, en esta cultura del cortar, del pegar, de no citar, pero sobre todo de no pensarnos a nosotros mismos porque hemos malaprendido, y seguro esto tenemos que desaprenderlo, que lo único que es lo que viene de un corte positivista de la ciencia, que es la única manera de hacer ciencia, que lo único que es la cultura de Occidente de Europa, y si no hacemos filosofía desde ahí, incluso si no hacemos filosofía en alemán, no hacemos y no somos. Como si no pudiéramos pararnos, por ejemplo, en una manera distinta de tener que ver con el mundo, parados desde Latinoamérica misma, incluso acudiendo, por ejemplo, a Enrique Dussel, acudiendo, por ejemplo, aunque no sea latinoamericano, a Buenaventura de Sousa de Santos, por ejemplo, acudiendo a otras maneras de tener que ver con el mundo parados en nuestra Latinoamérica.
En ese sentido, Eusebio, parece que la repetición no sería solamente de contenido, sino también de métodos, de formalidades, de estructuras mismas, porque pues si a usted le dan una estructura determinada y tiene que meter su discurso dentro de esa estructura, digamos dentro de un formato determinado, pues que puede producir ahí. O sea, la diferencia, por ejemplo, Eusebio, entre los países desarrollados y los subdesarrollados en el ámbito de la investigación. Tenemos, a nivel de la universidad, tenemos los modelos occidentales, los modelos de la universidad europea fundamentalmente, en este momento de la universidad norteamericana, pero no tenemos con qué equiparar, digamos, a nivel de la investigación. La cantidad de dinero, por ejemplo, que tiene una sola universidad, como la Universidad de Harvard, con respecto a lo que tiene un país latinoamericano, para toda la educación, incluso en un país como Colombia, como Ecuador, como Perú, en Latinoamérica en general. Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con los procesos implicados en este tema tan interesante que estamos tratando en el día de hoy con el profesor Eusebio Avendaño.
Es Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Desacreditar el discurso de una persona a partir de posiciones muy diferentes a la fuerza de los argumentos es una situación recurrente en el ejercicio cotidiano de la política contemporánea. En esa propuesta que usted ha pensado desde el planteamiento de una cierta injusticia epistémica, ¿está proponiendo también una reestructuración del sentido de la política, Eusebio?
Cuando hablas de sí, hemos aprendido a desacreditar al otro, e insisto que tenemos que desaprenderlo. Y sí, y desde aquí me parece una crítica a esta filosofía de Occidente, al menos de René Descartes para acá, de lo que aprendimos en meditaciones metafísicas cartesianas, en la primera y la segunda meditación. Cuando negamos la posibilidad de ser del otro porque el único que está en la posibilidad de ser es ese sujeto que piensa de manera individual, solipsista, negando al otro. Y me parece que tenemos que desaprender de eso. Yo creo que en ese sentido el otro también es. Y sobre todo si es distinto de mí, si piensa de una manera distinta a mí. Y eso, esto podría ser paradójico, pero no hay posibilidades de dignidad humana, de una apuesta por la dignidad humana, por la libertad, por la democracia, que son asuntos netamente liberales y que lo hemos aprendido, pero de manera demagógica, me parece mentirosa. No hay dignidad, no hay libertad, no hay democracia si no estamos en la posibilidad de respetar la diferencia, de respetar al otro en tanto distinto de mí. Y no que si no está conmigo, entonces está contra mí. La máxima de la guerra, por ejemplo, contra Irak en el 2003, o de las guerras ahorita que nos circundan todavía, ¿no? En la defensa de la libertad, de la democracia y de la dignidad, invadimos a otros desde Occidente o invaden a otros desde Occidente, desacreditando el discurso de los demás. A propósito de lo que anotas, maestro Tayo.
Sí, Eusebio. Hay un evidente predominio de los medios de comunicación en manos de unos pocos, que deja igualmente claro que las opiniones, nos guste o no, están fuertemente jerarquizadas. Opiniones que influyen, opiniones que de otro lado, pues, son opiniones donde la inmensa mayoría de la gente no es tenida en cuenta, sino cuando lo repiten, cuando suman, como apoyo a los discursos de los grandes discursos influyentes. ¿Cómo conectamos esa idea precisamente con esa injusticia de la que usted está haciendo mención?
Yo creo que hay que leernos también desde los espacios alternativos. Como su merced lo afirma, los medios de desinformación, diría yo, más que de comunicación. Bueno, claro que también cuando comunican de esa manera desinforman. Y quiero acudir aquí a Mario Benedetti en un texto que tiene, ahora se me va el nombre, desinformémonos, pero también desinformemos. Creo que tenemos que desinformarnos, sí, y no necesariamente desinformar, sino informar, contrario a lo que pudiera notar en ese sentido Mario Benedetti, informar desde la realidad con la que tenemos que ver. Hay, por suerte, gracias a los accesos que tenemos de las redes sociales, Otras maneras de tener que ver con la información, con el análisis de la realidad y no necesariamente desde el predominio de los medios de comunicación o de desinformación por parte de quienes tienen el poder bancario, el poder económico, el poder político en los estados con los que tenemos que ver, ¿no? Yo creo que debemos acudir a alternativas distintas para acercarnos a una lectura crítica y propositiva de la realidad, maestro Taino.
Muy bien, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y ya regresamos con más.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Una educación sesgada impuesta por un sistema sociopolítico que pretende reforzar la ideología imperante no estaría ciertamente interesada en promover la capacidad de crítica y de interpretación de los discursos. Es decir, eso que usted menciona, como una actividad que nacería del individuo de manera autónoma y porque sí, institucionalmente no tendría acogida, porque a la institución lo que le interesa en general, a las instituciones, es la repetición, no necesariamente, no la capacidad crítica, no la reinterpretación de los discursos, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece eso, Eusebio? ¿Cómo interpretar esa situación desde la posición de esa idea de injusticia epistemológica?
Maestro Tairón, la educación institucionalizada, la educación formalizada, de alguna manera, responde, y desde aquí me paro en Luis Althusser, en ideología y aparatos ideológicos de Estado, responde sin duda a cómo garantizar el sistema de producción y reproducción de los bienes de consumo con los que tenemos que ver. Y en ese sentido, la educación, todavía hoy, no solamente cuando lo criticaba Luis Althusser en su momento, mediados del siglo XX, todavía hoy esa educación es una educación que favorece una cosmovisión en la que estamos todos inmersos, una cosmovisión, la cosmovisión del capital, con su consecuente doctrina del neoliberalismo económico hoy, podríamos decirlo, ¿no? A la manera como lo denuncia David Harvey en Breve Historia del Neoliberalismo Económico, y su consecuente libre mercado, que de libre no tiene nada. Porque detrás de eso está el cultivo del monopolio y del mercado, la manipulación del mercado para los intereses de unos pocos. Yo creo en ese sentido que debemos ir contracorriente también, contra ese tipo de educación, que insisto, no forma para pensarnos a nosotros mismos, para el respeto de la diversidad y de otras maneras de ser en el mundo, sino forma para una obediencia. Y para la reproducción, insisto, a la manera de como lo denuncia Luis Althusser, de los bienes de consumo con los que tenemos que vivir.
Y en gran medida, Eusebio, esa capacidad crítica se convierte más en un eslogan que en una realidad.
la podemos hacer posible en el metro cuadrado. Yo creo que sí, es una, a ver si me permites el término, maestro Tyrone, revolución solo posible si viéramos la posibilidad de cambiar la cosmovisión del capital. Y seguro lo que estamos proponiendo no necesariamente desde algunas orillas en nuestro ejercicio de micropolítica tiene que ver con eso, sino, por lo menos permítemelo ponerlo en pregunta. No es posible desde una propuesta liberal hacer real y no mentirosa, sino hacer real, verdadera, una apuesta por la dignidad humana, por la libertad y por la democracia, que son principios liberales. No es posible eso. Lo que seguro se busca a través de los distintos movimientos sociales en su ejercicio de micropolítica es hacer real eso, en medio de una propuesta liberal. Es hacer real los principios liberales, de dignidad humana, de libertad y de democracia. Pero pareciera que esa libertad, esa dignidad y esa democracia solo y exclusivamente se da para los estados que tú llamabas ahora desarrollados, que además nos han hecho creer que unos son desarrollados y otros somos subdesarrollados. Así nos lo ha hecho creer la cultura de Occidente, de Europa, que se ha impuesto hoy en una norteamericanización. Así nos lo han hecho creer, que unos son, que unos tienen ciencia, que unos tienen saber, que unos hacen y producen investigación y que otros, porque somos, según ellos, subdesarrollados, no. Así nos lo han hecho creer.
Como el suponer que esa superioridad de países desarrollados implica, por ejemplo, en la actualidad, a propósito de Ucrania, de Rusia, Estados Unidos, implica la capacidad, la mayor capacidad de matar a mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, por ejemplo. O sea, esa es la propuesta. O sea, ¿no? Tienen ese tipo de desarrollo y eso es lo que dicen que les hace superiores, no en el sentido de lo humano. Quizás sí. Eso no les importa.
Me devuelves a 2003, ¿no? Cuando en la defensa de los principios liberales, se invadió a Irak, porque había que restablecer el orden y había que garantizar libertad, democracia, dignidad humana. ¿Qué tal si Irak no hubiera tenido en su subsuelo el petróleo que tenía y que todavía tiene? Hoy, Ucrania, ¿qué tal si Ucrania no fuera paso de los oleoductos de gas que van que deben ir a Alemania, a Europa Occidental? ¿Qué tal si así no fuera? ¿Qué tal si fuera Ucrania, con el perdón de los haitianos, una república pobre como Haití, que no tiene más que buenos seres humanos? ¿Estarían igualmente la OTAN y los Estados Unidos interesados en meterse en una guerra con Rusia por esa posición geopolítica que tiene Ucrania y esto de que por allí pasan los gasoductos para favorecerse de la energía que necesitan para evitar el frío del invierno en Europa? En fin, discúlpame, pero demagogia definitivamente detrás de esa libertad, de esa dignidad.
Y mire, Eusebio, que en ese mismo orden es que se establece esa jerarquía de las disciplinas. O sea, que nos dicen es que lo importante en el mundo académico es la física, la matemática, las carreras son la ingeniería, son la administración de empresas, y las carreras que valen menos, o incluso que no valen para muchos, es las que están relacionadas con el arte, con la literatura, con la filosofía, con las humanidades. O sea, es propuesto, de hecho, de esa manera, como si las ciencias sociales tuvieran que subordinarse al discurso de las ciencias duras, las llamadas ciencias duras.
Exacto, entonces no hacemos ciencia, sino no nos dedicamos a la ciencia, sino a la opinión. El mundo de la vida, Según ellos, el mundo de la opinión no merece ser problematizado, o por lo menos o rigurosamente, si no es con el método de las ciencias naturales. No, no, me parece que desde ahí, como a propósito de lo que tú señalabas ahora, maestro Tyron, sobre el no reconocer otra manera de tener que ver con el saber, el no reconocer que hay distintas maneras de interpretar un hecho social y no de la manera Y igual a MX más B, en donde controlas o crees controlar todas las variables, pero incluso en ciencias naturales, y lo sabemos, maestro Tyron, desde el principio de Heisenberg para acá, 1929, o incluso mucho antes, desde las geometrías planas, cuando en una geometría distinta a la euclidiana es posible mostrar que pasan más de una línea recta por un punto paralelo a una recta, ¿me explico? Dependiendo del mundo en donde nos encontremos.
Pero ahora que usted lo menciona, me parece curioso que eso no es, o sea, yo no lo he escuchado por fuera de allá, específicamente de la universidad en el ámbito de la lógica. De pronto con el maestro Páramo, con las lógicas paraconsistentes, ¿recuerda?
Maestro. Sí, yo no recuerdo si, no, a ver, el ejemplo es este, que incluso en matemáticas es así, en geometría plana, y eso es indiscutible, en geometría plana, en la geometría euclidiana que conocemos desde la primaria, ¿no? Si yo tengo una línea recta y trazo y pongo un punto, diríamos, paralelo a esa línea recta, en geometría plana solo puedo pasar una línea por ese punto que sea paralelo a la línea recta de la que hablo. Pero en geometrías distintas, en una geometría no plana, en otra lógica distinta a la euclidiana, puedo pasar n líneas paralelas por ese punto. De la misma manera, es decir, yo no puedo controlar todo, la verdad depende del mundo donde me mueva, pero no necesariamente estoy en el mundo de la geometría plana euclidiana. No necesariamente. Igual que con el principio de Heisenberg. Yo no puedo garantizar, determinar todo el movimiento del electrón. Y lo demostró Heisenberg en 1929. Si eso es así, si ese nivel de incertidumbre se da en el mundo de las ciencias naturales y en el mundo de las matemáticas, que se supone son, como tú lo decías ahora, verdades duras, ¿no? Ciencias duras. Si ese nivel de incertidumbre se da ahí, ¿por qué no pararme también en el nivel de la incertidumbre que se puede dar en las ciencias sociales? ¿Por qué desacreditar el mundo de la incertidumbre y acercarme a través de la incertidumbre en el mundo de las ciencias sociales? ¿No hay una soberbia detrás de eso, de esas ciencias positivistas, maestro?
Pero también es porque eso que estamos hablando, pues eso está en los libros, lo hemos estudiado en la academia, pero eso es un discurso desconocido de Eusebio. O sea, el desconocido para muchísimas personas, ¿sí? Porque la geometría euclidiana es la que impera, la que se sabe, la que hay que repetir y la que le cuenta a cualquiera. Y en ese sentido pienso yo cómo hay un problema en las herramientas, en los instrumentos que usted tendría para interpretar ideas, conceptos, acontecimientos, cuando a usted se le cierran las posibilidades de elementos para la interpretación. O sea, eso que estamos hablando acá está cerrado a un círculo de casi que de iniciados, digamos. Pero la mayoría se mueve es en el blanco y negro que le proponen.
Sí, yo creo que tenemos que volvernos. Alguien diría, venga, usted le hace una crítica a la filosofía de Occidente, pero sin embargo termina parado y desde varios puntos de los orígenes de la filosofía de Occidente. ¿A qué me refiero? A lo que estudiamos cuando decimos, cuando hablamos de cuándo acá esto de la producción de conocimiento, al mismo mito de la caverna de Platón. Tenemos que mirar más allá de las imágenes que están dentro de la caverna, de las ideas que nos han hecho creer y que no se pueden desmentir. No, me parece que tenemos que mirar más allá. No, insisto, tenemos que pensar por nosotros mismos. Hay otras maneras distintas, seguro, y mejores, y por lo menos más respetuosas de la vida, de hacer ciencia, de hacer tecnología, de relacionarnos con los otros. El Suma Causai, por ejemplo, de los aymaras, de los quechuas, seguro esa es una apuesta. El Ubuntu de los pueblos africanos, del yo soy porque soy con los otros, seguro eso también es una apuesta distinta a la única manera de ser es la mía desde Occidente, y el que piense distinto a mí está contra mí, lo tengo que bombardear.
Así
Yo
es,
creo que
o
hay una
sea.
manera distinta de pararnos sobre, y ya están, o sea, han estado milenariamente aquí, hay que volvernos a los aymaras, hay que volvernos a los quechuas también. Quiero decir, en esas apuestas epistemológicas, en esas apuestas no solo epistemológicas, sino ontológicas, ¿no? Del respeto por el otro, por la diversidad, y del respeto por la naturaleza. Somos con la naturaleza, no somos a pesar de ella.
La posibilidad de reconocer a los hermanitos mayores que tienen un
Exacto.
conocimiento que la gran mayoría desconocemos, ¿no? Arrojados al mundo en la posibilidad de seguir viviendo o de morir en el intento, podemos entender la filosofía como una práctica que no necesariamente está conectada con estudiar filosofía formalmente. Por supuesto, habría que reconocer en la apuesta pedagógica de la enseñanza la implementación de un ejercicio de descolonización ideológica. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Eusebio Avendaño por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tairo Nachuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.